Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta que muchos envidiarían, la de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, para atornillarse su puesto. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 19 de noviembre. Ricardo Roa dio una inusual rueda de prensa en la que insistió que no se va de Ecopetrol porque no tiene ninguna sentencia judicial en su contra. Dijo que no es corrupto y que la empresa no está a la deriva. Roa salió a los medios después de una semana de denuncias sobre el manejo de la empresa más grande del país. Un audio publicado por La Silla Vacía evidenció que aliados de Roa estarían feriando puestos dentro de las filiales de esa empresa. Daniel Coronel denunció irregularidades en la compra y remodelación del apartamento que Roa compró. Y Caracol Radio habló con un exdirectivo que ratificó las denuncias de La Silla sobre la injerencia de la pareja de Roa en la contratación y decisiones de esta misma empresa. A todo eso, súmele que Roa fue el gerente de la campaña presidencial del presidente, investigada por el Consejo Nacional Electoral y por el Congreso por volarse los topes financieros. Hoy hablamos de por qué Ricardo Roa es uno de los inamovibles del presidente. Camilo Garzón sigue la movida al interior de la empresa más grande del país. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
Llevamos todo el año escuchando denuncias, muchas de ellas publicadas por La Silla Vacía, sobre el presidente de Ecopetrol o que lo involucran directamente o a su círculo cercano. Y por fin él habló de una forma medianamente amplia ayer. ¿Cómo lees que está reaccionando la junta directiva de la empresa al escucharlo, pero también cuando salen estas denuncias?
Eso fue lo que preguntamos y nos dijeron que actualmente la vicepresidencia de cumplimiento, encabezada por Alberto José Vergara, está adelantando, dicen ellos, medidas para atender estos casos de ruidos que han salido en prensa y en los que aparecen mencionados nombres de funcionarios actuales de la empresa como el vicepresidente de Upstream, etcétera. Aunque no dieron más datos sobre qué medidas exactamente es las que van a tomar, por lo que por ahora sigue siendo una promesa de que van a hacer algo respecto a esas denuncias que han venido desde los medios de comunicación y la junta de la empresa termina siendo reactiva a esas denuncias.
O sea que es un tema meramente corporativo por ahora.
Sí, es algo, exacto, es algo que creen que pueden manejar internamente dentro de la organización.
Ahora, la estrategia del presidente Ecopetrol, de Ricardo Roa, es salir a negarlo todo. ¿Hasta dónde lees que le pueda funcionar esta estrategia?
Sí, pues esta vez fue la que, creo que en toda su historia, es la que más ha salido a responder preguntas. Hizo una rueda de prensa de 40 minutos en las instalaciones de Ecopetrol. Pero igual el resumen de toda esa intervención es que negó todas esas acusaciones contra él o contra su novio Julián. Dijo, y abro comillas, se ha hecho mucho señalamiento, la persona de Ricardo Roa, refiriéndose al mismo, ha sido objeto de infamias que han buscado desestabilizarme. Y respecto a su pareja Julián Caicedo y a su vinculación con Ecopetrol, dijo, no lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener. No hace parte de la organización con ninguna vinculación. Incluso en algún momento en su intervención dijo que Julián está siendo asesorado por abogados y que él tomará una decisión que anunciará en esos días, parece sugerir que va a demandar.
Aunque Roa diga que su pareja no está en la organización, lo cual es cierto, oficialmente no está, sí hay muchas denuncias de que ha influido directamente en estas decisiones o en algunas decisiones. Roa dice que las denuncias son un juego político contra el presidente, pero las denuncias existen.
Las denuncias existen y son varias. Esta no es la única vez que aparecen. Esta es más bien la última tormenta que se ha dado, pero tampoco las ha hecho un medio de comunicación. No es que La Silla Vacía se lo inventó, ni vienen todas de una misma fuente. El presidente Roa dice que él no se va a ir de la empresa y la junta que está, pues lo respalda. Y lo respalda precisamente porque quedó compuesta con miembros que son cercanos al presidente Petro y que lo apoyan. Las dos voces disidentes de la junta, que era Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría, salieron hace poco y precisamente por diferencias con el resto de la junta, por lo que creen que es un órgano que perdió su independencia frente a las directrices del presidente Petro.
Palabras más, palabras menos, Camilo, el presidente Petro no va a sacar a Roa. ¿En qué radica el teflón que tiene Ricardo Roa frente al jefe de Estado?
Es un excelente teflón y ese teflón tiene que ver con que él hace parte de lo que creo que son los verdaderos intocables del gobierno, que son las personas que estuvieron de una forma u otra vinculadas a su campaña para llegar a la presidencia y que luego aterrizaron en distintos cargos en el gobierno. Roa fue ni más ni menos el gerente de la campaña a la presidencia de Petro, y a ese grupo pues pertenecen perfiles que conocemos y que han terminado en escándalos como Armando Benedetti, Laura Sarabia, Andrés Hernández, que son personas de las que Petro no puede prescindir tan fácilmente, porque tenerlas afuera del gobierno le abre una herida sensible en uno de los episodios, en uno de los frentes donde tiene más señalamientos, que es en la financiación de su campaña.
Y que también está siendo investigada por varias autoridades. Ahora, Camilo, ¿a los mercados les interesa lo que está pasando con Ecopetrol? ¿O es simplemente que nos estamos mirando mucho al ombligo y revisando con demasiada lupa lo que hace el jefe de la compañía más grande del país?
Sí les interesa. Esto manda una señal al mercado que se cruza con unas cifras de la empresa de utilidades que vienen a la baja. Por ejemplo, entre julio y septiembre de 2024, Ecopetrol reportó 3.6 billones de utilidades, una caída del 28% frente al mismo lapso de tiempo en 2023. Entonces, las utilidades están a la baja, los escándalos al alza, y lo que da eso es que el precio de la acción baja también. Es decir, se percibe para los poseedores de las acciones que es más riesgoso tener ese activo. Entonces, efectivamente, los mercados sienten que la empresa es inestable, que no está siendo manejada de manera corporativa, en una empresa donde el accionista mayoritario es el Estado, y el Estado pues son todos los colombianos. Y eso se ha reflejado en algunas calificaciones de estándares internacionales, en los que la empresa, si bien tiene una calificación que se considera buena, igual ha cambiado la perspectiva. Por ejemplo, Standard & Poor's en 2024, en enero, pasó la perspectiva de estable a negativa.
¿Y esos mercados qué pueden terminar haciendo? Los mercados internacionales, me refiero. ¿La empresa corre algún riesgo por esta situación?
Sí, a Roa lo pueden investigar en Estados Unidos. Como Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York, un riesgo es que el Congreso gringo y las autoridades competentes abran una investigación formal contra el presidente de la empresa. El peor escenario en el que a él lo terminan investigando, y eso termina creando un bucle de mayor desprestigio para la empresa frente a un mercado que es fundamental para Ecopetrol hoy en día, que es el de Estados Unidos, donde un porcentaje muy alto de la producción de la organización se debe al fracking que se extrae allá en Estados Unidos, y que todavía tiene negocios importantes allí que tiene que renovar, como el de que tiene con la Oxy en el Permian. Entonces, en suma, lo que puede pasar es que la empresa se haga menos rentable, se vuelva menos confiable y deje finalmente de producir las ganancias que ahora está produciendo en un país que depende enormemente de ello.
Pues compartamos un Ricardo Roa de la suerte para nunca quedarnos sin trabajo. Camilo, gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati, por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. Fue una jornada inédita en el Senado. No hubo elección del reemplazo de Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional porque hubo un empate y un voto fantasma. Y la plenaria se volvió en 8.
Hay un voto de más. Señor secretario, ¿qué dice la ley? Porque
hay que repetir la votación, señor presidente.
Irregular.
Se anula la votación, hay que repetirla.
Se anula la votación.
La candidata de la oposición, Claudia Dangond, tenía entre sus cuentas unos 60 votos, y su competidor, Jaime Tobar, también hizo unas cuentas similares. Por esas horas hubo muchos rumores de que desde el presidente Gustavo Petro hasta el jefe liberal César Gaviria estaban llamando a senadores para presionar por sus aspirantes.
A mí me parece de extrema gravedad que en este Senado de la República aparezca un voto de más.
¿De dónde salió el voto 103? Pronto entre los senadores empezó a hablarse de fraude. La plenaria se reunirá entre hoy y mañana para ver si por fin eligen al próximo magistrado. En lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo estará toda la movida de poder, y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.